música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, del 7 al 9 de junio en La Nave, Madrid. A4Health, cuidado de la salud mental de los trabajadores. Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos. IAS, Instituto Argentino de Seguridad. Startup Olé y CIL Hub, del 4 al 7 de septiembre, Salamanca. Todo Startups. Portal Emprendedor Iberoamericano. La Nave, Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid. 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, Consolidando la Latinidad, del 10 al 11 de noviembre, La Laboral, Gijón, Asturias. Sacut Innovation Hub, corresponsables, Fundación INCIDE, ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Interassist Travel. Bien Argentino, sello de buenas prácticas empresariales y de sostenibilidad de la Argentina. Onit Center, agencia de desarrollo de negocios. Astur, Asociación Zamorana de Turismo Rural. Agencia de noticias La Nota Digital. Market Sostenibles. Premios Impulsa al Autoempleo de Cruz Roja Española. Caritas Argentina. Musicalización original a cargo de Romo Santana, pianista, cantante, músico, compositor, actor. Contacto romusic1967@gmail.com.
Damos inicio a ODT, el Observatorio del Trabajo. Y hoy se darán cuenta que no digo bienvenidos, porque realmente estamos pasando por un momento de suma tristeza de la humanidad. Se está por desencadenar una guerra más y queremos hacer un minuto de silencio por las víctimas que fueron atacadas de una forma realmente salvaje, un acto terrorista. Queremos hacer un minuto de silencio, invitar a toda nuestra audiencia a que en ese minuto de silencio puedan orar por esas víctimas y por la paz en Medio Oriente. Bueno, y ahora tenemos que continuar con nuestra programación. Y bueno, el programa, la propuesta que tenemos para el día de hoy es un programa especial donde vamos a dialogar sobre los problemas que tiene no solamente el mundo en materia de justicia social, los problemas que existen con las brechas de la pobreza que golpean a millones y millones de seres humanos. Y hay personas que trabajan para hacer ese puente, ese vínculo, para tratar de ganarle a la crisis climática, tratar de ganarle también a la pobreza y a las brechas. Entonces, en el día de hoy vamos a dialogar con Lucas Schrader, un periodista, escritor, analista internacional, que está muy vinculado a todos los grandes temas y a la filosofía, a las doctrinas que existen para ayudar a que esos líderes puedan realmente cumplir con esos objetivos y también poner, darle luz a ese centenar de personas que trabajan en los lugares más humildes, que generan acciones, que generan la empleabilidad y le dan un sentido de vida a las personas. Como también hay cientos de párrocos en toda la República Argentina, en toda Latinoamérica, que trabajan por el cuidado de la deforestación y de todo el daño climático que se le está haciendo a nuestro planeta. Luego tendremos, en primer lugar, vamos a tener al doctor Bernardo Klisver, que como siempre nos trae una columna excelsa, y en el día de hoy no se pierdan la columna que tienen, porque la responsabilidad social empresarial, bien entendida, y las buenas noticias, más la reflexión espiritual, que va en la línea, ¿no?, de este momento triste que está viviendo la humanidad, que parecía que ya estaban superados, pero no están superados estos temas. El compacto de noticias, siempre muy bien preparado, seleccionado por el investigador social Jorge Potente, a quien le mando un cariño y espero que mejore su estado de salud. Así que ya mismo nos vamos a Nueva York.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisver.
Como cada programa del Observatorio del Trabajo, nuestra primera sección es la sección Klisver, la responsabilidad social empresarial, corporativa, y está a cargo del doctor Bernardo Klisver, quien es el máximo referente en responsabilidad social empresarial y el padre de la gerencia social. Hoy nos va a hablar sobre el nuevo mensaje de la nuevo premio Nobel de economía, que es una gran mujer, más buenas noticias referente también a la mujer, a la que nos da la vida, a la que nos acompaña en crear nueva vida también, y esa reflexión espiritual que tanto se necesita siempre, pero hoy más debido a los ataques terroristas que sufrió el pueblo de Israel. Doctor Bernardo Klisver, gracias por hacernos llegar siempre estas columnas de nivel y de primicias totales.
Lo peor del ser humano se mostró en acción. Se asesinaron, por lo que se sabe hasta ahora, más de 1.600 personas y se hirieron gravemente a cerca de 3.000 de la población civil. Simplemente los asesinos terroristas de Hamas entraron en los kibutzim, que son la avanzada del género humano. Tocaron las puertas y empezaron a matar y a matar y a matar y a matar, aprovechando un momento de impunidad. Y asesinaron a 250 jóvenes y chicas que estaban en un festival de danza. 250 jóvenes y chicas en un festival de danza. Lo peor del género humano. Debemos protestar todos, solidarizarnos con el Estado de Israel. No es un problema de Israel, es un problema del género humano que permite y apaña el grupo terrorista asesino de estas características. Hoy se le dio el premio Nobel de Economía a Claudia Goldin. Claudia Goldin es una economista americana de una larga trayectoria. Ha dedicado su vida a la igualdad de género. y ha estado en todas las luchas por la igualdad de género, contribuyendo desde la Universidad de Harvard, donde es profesora titular hace muchos años, antes en las principales universidades de los Estados Unidos, Princeton y otras, contribuyendo a demostrar cuantitativamente la historia de la desigualdad en el caso de la mujer, esa historia, como señala Claudia con tanta precisión en sus muchos libros, en donde la mujer gana menos que el hombre, es postergada en las promociones, es discriminada de muchas maneras distintas, y hay causas objetivas que generan eso. Claudia es la que mejor las ha explicado, Claudia Goldín, cuando señala, por ejemplo, que el presentismo del hombre es mucho mayor que el presentismo de la mujer. El presentismo quiere decir estar en el lugar del trabajo disponible en todo momento, cosa que es muy elogiada por los jefes mediocres normalmente, rutinarios. La mujer no puede tener ese presentismo porque tiene un presentismo de otra naturaleza en un lugar donde nadie la reemplaza y el hombre no está presente del todo, que, o en muy pequeña proporción. Cuando nacen los hijos, cuando hay que criar a los bebés, cuando hay que atender a los ancianos, cuando hay que hacer que la familia funcione, entonces la mujer no puede estar disponible a toda hora y hacer méritos con el jefe, y eso le juega en contra. Le juega en contra, muestra cuantitativamente la profesora Goldín, le juega en contra también, muy en contra, que la mujer tiene que tomar la licencia de parto, no realmente son limitadas en América Latina, y no realmente son solo para la mujer, o sea, unos pocos días para el hombre y después la mujer. La mujer es la que tiene que atender ese momento complejo y difícil de la vida. Muy pocos países lo han hecho distinto. Uno de ellos, menciona Goldín, es España, donde las licencias son generosas y son iguales para el hombre y la mujer, y obligatoria para el hombre, son las nuevas reglas, porque se supone que también tiene que ser socio absoluto. Lo mismo sucede en los países nórdicos hace mucho tiempo. Si se eliminan las causas de discriminación como estas y la discriminación en sí, fíjense, queridos amigos, el Premio Nobel de Economía se ha otorgado más de 90 veces. ¿Saben cuántas veces se otorgó a mujeres? Claudia Goldín es la tercera mujer que obtiene el Premio Nobel de Economía. Las otras dos fueron hace poco tiempo, la francesa Esther Dufour por sus trabajos sobre la pobreza, otra americana por sus trabajos sobre la cultura organizacional. Tres mujeres sobre 90 premios Nobel. Y las mujeres obviamente tienen todos los méritos. Discriminación, evidentemente, las percepciones están sesgadas en el caso de la mujer. Y como señala finalmente la profesora Goldín, hay mucho para contar y he escrito mucho sobre el tema, y está al alcance de ustedes a través del observatorio, finalmente la mujer, al ritmo actual, si siguen las desigualdades y las tendencias actuales, ganará lo mismo por igual trabajo que el hombre dentro de 270 años, según el Foro de Davos. La injusticia social con la mujer es gravísima. De allí que fue muy interesante que en el debate presidencial en la Argentina haya surgido el tema. No estaba virtualmente en los temas elegidos, pero y alguien le dijo a uno de los principales candidatos a la presidencia no vamos a aguantar más que siga discriminando a las mujeres con su mensaje machista, con su voces prepotentes, y quitándole toda importancia a este tema.
Importante, doctor, este caso de justicia social, y bueno, cuántos desafíos que tenemos por delante para lograr la equidad entre el hombre y la mujer. También usted siempre nos acompaña esta columna con buenas noticias, y siguiendo con el tema, ¿no? Sigue con el tema, tiene algo sobre el tema de la mujer también, ¿no?
Sí, son noticias mezcladas, digamos. Por un lado está que dos mujeres ya han ganado en esta edición de los premios Nobel. Premios Nobel es muy difíciles de ganar. Y son también dos de una lista en donde la mujer ha estado discriminada. El premio Nobel de Medicina lo ganó una eminente médica húngara, junto con un profesor americano, Weizmann. Los dos son nada menos que los que descubrieron la vacuna contra el coronavirus. Y el premio Nobel de Química lo ganó una mujer que descubrió el premio Nobel de Física, perdón, lo ganó una mujer que descubrió los micrones, una infinitésima parte del átomo que permitió un montón de aplicaciones. Pero si yo digo lo ganó, estoy dando la buena noticia, no estoy explicando las mujeres que no lo ganaron y que merecían haberlo ganado y que están totalmente postergadas. Y mi tercera noticia, que es mixta, el premio Nobel de la Paz fue otorgado este año a una mujer iraní. ¿Y dónde está esa mujer iraní? Está en la cárcel. Le fue otorgado a una mujer que está en la cárcel, es abogada, defensora de los derechos humanos, y frente a uno de los dictaduras más oprobiosas de nuestro tiempo, la de Irán, que manda a la horca a 400 personas mínimo por año, muchas de ellas sin derecho a juicio eventualmente, y discrimina a las mujeres ferozmente. Mató una niña de 22 años, verdad, hace un año, pero ahora, hace pocos días, dejó en coma a otra niña por no llevar el velo, como quiere la policía moral de Irán. Bueno, se van a tener que aguantar que tienen un premio Nobel que es indeseable. Enseguida los ayatolas la declararon indeseable una vez más, por si alguien pensaba que la iban a liberar al designarla nada menos que premio Nobel de la Paz. El jurado estuvo muy bien, trató de subrayar el premio Nobel de la Paz, uno de los galardones más importantes de todos los premios Nobel, se lo estaban dando a una mujer oprimida, encarcelada por luchar por todas las mujeres. Esa es la buena noticia.
Doctor Klisberg, muchas gracias por traernos estos temas. Muchos medios de comunicación lo ponen muy al costadito. Nosotros tratamos de ponerlo al inicio del observatorio. Una reflexión espiritual para el día de hoy, con este momento tan trágico que inicia una nueva guerra, lamentablemente. Pero, ¿qué reflexión espiritual tiene para iluminar nuestras almas, nuestro corazón y nuestras mentes?
Muchos de los asesinados por Hamas, un nombre que quedará en la historia como el de las hordas nazis de Hitler, matando inocentes, no peleando con soldados de igual a igual, tocaban el timbre y abrían parejas de ancianos en los kibbutzim, donde la gente ha tratado de construir un mundo mejor y ha jugado la vida, y los mataban o los metían en un camión que se llevaron con 120 rehenes, se calcula, para usarlos ahora como carne de cañón, como escudo y ojalá que la humanidad capte que esto y otros hechos de barbarie en otros lugares del mundo, donde los dictadores y los opresores asesinan o mandan a asesinar, deben cesar para siempre. Pero agrego una perla de la Biblia: muchas mujeres fueron masacradas por Hamas, más de 1.600 personas asesinadas, indefensas, sin armas ninguna, simplemente para... Y hubo violaciones para mostrar la carnicería, inspirar terror, etc. La Biblia dice: mujer virtuosa, quien la tuviera, es la mayor perla que puede tener un ser humano, tener la compañía de una mujer para toda la vida, tener el lazo entrañable que se crea con la madre, tener una mujer valerosa, porque la mayor parte de ellas son valerosas, tener una mujer valerosa defendiendo las causas más nobles. Mujer virtuosa, quien la tuviera, está bendecido por la divinidad. Quien tuviera, hubiera merecido ser acompañado por una mujer virtuosa. Preservemos a la mujer, eliminemos la discriminación, como nos está transmitiendo el texto bíblico.
Muchas gracias, doctor Cliver Rectoras, su palabra, su columna, como siempre. Nos encontramos el próximo martes aquí en el Observatorio del Trabajo, iniciando el observatorio con el doctor Bernardo Cliver.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
57% de los argentinos prevé cambiar de trabajo en corto plazo. La consultora de recursos humanos Randstad dio a conocer los resultados de su última encuesta de mercado laboral realizada vía online. 57% de los argentinos prevé cambiar de trabajo en los próximos 6 meses, y al preguntarle a los encuestados si creen que podrían encontrar un trabajo similar al que tienen en un empleador diferente dentro del plazo, 69% de los argentinos respondió que lo considera probable o muy probable. Estos resultados refuerzan la tendencia iniciada con la salida de la pandemia, caracterizada por una mayor inclinación al cambio por parte de los trabajadores y la priorización de la realización personal como parte del desarrollo profesional. Lo que se combina hoy con la búsqueda de un cambio de empleador impulsada por factores económicos, derivados por la creciente inflación y la pérdida del poder adquisitivo del salario. Los resultados son contundentes. El 51% afirma que la búsqueda del cambio laboral radica en la mejora en términos de salario y beneficios. Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay, señaló que, por diversas razones, no todos los que indican querer hacer el cambio terminan concretándolo. El informe también da cuenta del grado de satisfacción de los trabajadores respecto a su empleador y, en particular, su relación con el jefe directo. 50% de los encuestados afirma estar satisfecho con su empleo actual, 33% mantiene una posición neutral y 15% asegura estar insatisfecho, mientras que el 2% afirma estar muy insatisfecho. Australia permitirá desde 2024 el uso de la inteligencia artificial en las escuelas. El ministro australiano de Educación, Jason Clark, y los representantes educativos de los gobiernos regionales se reunieron para aprobar un marco ético y seguro sobre el uso de esta tecnología. Los detalles de este marco serán publicados a lo largo de las próximas semanas. El debate en torno al uso de inteligencia artificial generativa como el ChatGPT se centran en la posibilidad de que los estudiantes hagan sus deberes a través de estas herramientas. El mes pasado, la UNESCO pidió a los gobiernos que regulen con rapidez el uso de la inteligencia artificial generativa en las escuelas para garantizar su uso ético y centrado en el ser humano, y propuso que se fije objetivos mundiales sobre el uso de esta, así como fijar en 13 años la edad mínima para que los alumnos usen estas herramientas en las aulas. El organismo mundial también insistió en que los profesores tengan una formación adecuada, así como la fijación de normas mundiales, regionales o nacionales para la protección de datos y la privacidad. Aumento de casos de depresión y ansiedad tras el coronavirus. En el marco de la quinta Cumbre Mundial de Salud Mental que se reunió en Buenos Aires, se informó que, según los datos difundidos por la Organización Mundial de la Salud, se incrementó un 25% la cantidad de personas que sufren depresión y ansiedad tras la pandemia de coronavirus. Débora Kestel, directora de Salud Mental y Consumo de Sustancias de ese organismo, reveló que, según el estudio que hicimos el año pasado, hubo un aumento de gente con depresión o ansiedad, sobre todo jóvenes, mujeres y personas de lugares donde el COVID pegó más fuerte. Y agregó que el cambio climático genera en muchos jóvenes lo que en Europa se denomina ecoansiedad, que significa la preocupación por un futuro incierto. Según los expertos, los factores que determinan la salud mental de una población son multisectoriales, por lo que las intervenciones para promover y proteger la salud mental también deben realizarse desde distintos sectores. Al respecto, Débora Kestel recalcó: los determinantes sociales juegan un rol clave en la salud mental de la población. El entramado social, el acceso a la educación, a la salud, al empleo y la pobreza son todos factores críticos que afectan los posibles resultados en salud mental.
Agradecemos a Narciso Casado Martín, secretario general del Consejo de Empresarios Iberoamericanos, CEIP, que junto a EAS Business School y la Federación Iberoamericana de Jóvenes han presentado el tercer observatorio de la sostenibilidad en Iberoamérica. Así que los invitamos a que puedan ingresar a nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org y ahí puedan completar una encuesta a aquellas empresas, ya sean pymes o grandes empresas, también comercios, para ver cómo pueden aportar para que logremos la sostenibilidad en Iberoamérica. Esta encuesta va a ser importante porque va a ser una muestra para poder desarrollar acciones bien concretas para cuidar la casa común, la casa de todos. Así que gracias, Narciso Casado Martín, y recuerden ingresar a www.elobservatoriodeltrabajo.org. También les quiero comunicar que aterrizó Gastronomía Sostenible en el centro Niemeyer, en Avilés, en Asturias, que están haciendo un evento este 30 de octubre, la primera jornada de sostenibilidad en la gastronomía, presente y futuro en el sector, organizado por la red Gastro Sostenibles. Así que pueden ingresar ahí mismo también a nuestro Observatorio del Trabajo, www.elobservatoriodeltrabajo.org, para conocer más sobre las bases y condiciones. Y finalmente quisiéramos dejar un mensaje en el Día Mundial de la Salud Mental: que el trabajo y el cuidado de la salud mental es fundamental para estos tiempos que hoy vivimos en el mundo. Y también pueden ingresar a nuestro perfil de LinkedIn, que es ODT, el Observatorio del Trabajo, y ahí pueden conocer una acción donde hay un micrositio donde pueden ingresar y tener acceso a charlas, a conferencias por profesionales como Guillermo Soriano, como también Ramona García Marcia, Luis Manzón Cuadrado y Alicia Chanca. Esto es una acción concreta que hace la organización A4Geal, que los invito a que ingresen a www.a4geal.es. Con esta noticia culminamos el compacto de noticias y quédense en el Observatorio del Trabajo, porque ahí viene con nosotros Caritas Argentina.
La mayor pobreza es la indiferencia. Por eso y más que nunca, tenemos que mirarnos, encontrarnos, ayudarnos. Súmate a la colecta anual de Cáritas para seguir cambiando la realidad de quienes más nos necesitan. Doná hoy en caritas.org.ar.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Y como es costumbre de este Observatorio del Trabajo, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Tenemos con nosotros a Lucas Scheder, escritor, él es periodista, una persona muy comprometida con lo social, con esa persona que está en estado de necesidad y necesita de nuestra mano. No solamente desde lo académico, no solamente desde lo periodístico, sino también desde la acción que se necesita muchas veces para hacer llegar una solución a quien realmente está bloqueado porque le tocó nacer o vivir o tuvo una desgracia. Pero también se acercan tiempos y problemas nuevos en la humanidad, que hoy vamos a dialogar con él sobre liderazgo, sobre referencias, sobre personas que trabajan, sobre acciones concretas que se realizan. ¿Para qué? Para el cuidado de la casa común, para el cuidado de nuestro aire, de nuestra agua, de la vida humana, de todo lo que necesitamos para que nuestra vida pueda ser desarrollada en paz y con justicia. Lucas Scheder, gracias por estar en el Observatorio del Trabajo. Bienvenido.
¿Cómo andás, Juan Domingo? Gracias por la invitación.
Por favor. Lucas, para empezar a hablar, contanos cuál es la ontología, cuál es esa, o epistemología, digámosle, esa acción que te lleva a desarrollar tus actividades, ya sea en el ámbito periodístico, pero también en tu ámbito social, porque sabemos que pones el cuerpo mucho.
Sí, creo que viene un poco de la familia y de la fe. Creo que ahí se origina un poco la cosa. El Espíritu Santo sopla y bueno, te va llevando por los caminos que manda la misión. Yo me crié en un barrio que es Versalles. Mi vieja es muy devota de San Cayetano. En esa época iba más a las colas de los 7 de agosto. Me fumé todas las colas de los 90, que eran largas colas, había mucha desocupación y no había ningún soporte como hay hoy en organizaciones territoriales tan fuertes como las que hay, dispositivos por parte del Estado. Entonces las colas de San Cayetano del santuario de Liniers llegaban hasta el fondo de la Juan B. Justo, ahí el polideportivo de Vélez, Juan B. Justo y Yrigoyen. Entonces, pero viene de antes. Ya apenas nací, yo recibí el agua del socorro en la parroquia Nuestra Señora de la Salud, que es la parroquia de mi barrio, el barrio donde me crié, y ahí me salvaron porque fui operado de muy chiquito, al mes de vida, y esa tía que le dijo a mi mamá, dale el agua del socorro que la Virgen lo va a salvar, fue lo que me trajo hoy acá. Y Y esto lo voy diciendo, hago un discernimiento mucho tiempo después de todo esto, ¿eh? No es una cosa que mi vieja me contó del agua del socorro, me dijo un día, vos te bautizamos dos veces. Y después un obispo me dijo, no, no es el bautismo, tener agua del socorro es muy común en los pueblos, sobre todo en momentos muy dramáticos con una persona. Entonces hace todas las apuradas, el cura te da rápido la bendición y después hacer el bautismo formal. Y eso me enteré hace muy poquito, siempre tuve mucha devoción por los bautismos. Descubrí a Jorge Mario Bergoglio dando un bautismo en la periferia de la ciudad, en un comedor que además tenía cooperativa, un comedor donde iban muchos migrantes, y me impactó ese bautismo. Y vi cómo transformó una comunidad que se estaba organizando de manera muy humilde, que quizás no se hablaba mucho de fe, pero cómo transformó esa presencia de Jorge Mario a poquito tiempo antes de ser papa, habrá sido 2 años, sí, 3, 4 años antes de que él sea papa, ese bautismo, y me quedó eso. Entonces a todos lados donde voy, si hablo con compañeros, organizaciones sindicales, organizaciones populares, o cualquier otro lugar donde veo que son fortines de la fe, como dice un amigo, porque la iglesia es un arca de Noé, nosotros juntamos especies de todos lados para salvarnos. La lucha de la iglesia es la lucha por las almas, y creo que los bautismos es un gran momento para los espacios donde se está construyendo socialmente. Fui testigo de eso, lo viví en carne propia en mi familia, en mi propia historia, que después me di cuenta de dónde venía mi devoción por el bautismo. Así que, y un día me vi escribiendo en temas de fe, después lo uní a la política y digo que me llevó un poco el Espíritu Santo y Mamantula, porque mi primer artículo desde la fe, que fue para un medio de España, que es el suplemento religioso del diario ABC, fue Mamantula. Y Mamantula es la que nos trajo a Liniera, al Santuario de San Cayetano, la imagen del Santo del Pan y del Trabajo. Ella con los guaraní hizo taller la imagen, la dejó, y ahí nace la devoción de del pueblo más humilde, del pueblo trabajador, y que tanto significó para la historia del movimiento obrero organizado, sobre todo en el momento que Saúl Ubaldini conducía la CGT de Brasil y daba pelea a la dictadura. Entonces yo nacía en esas épocas muy cerquita de San Cayetano, y el movimiento obrero estaba movilizando de Vélez al santuario y terminó siendo reprimido. Bueno, pero esas movilizaciones de paz, pan y trabajo creo que marcaron un hito en el movimiento obrero organizado, que demostró que se puso en la calle, se puso en la lucha y la resistencia contra una dictadura genocida, y que esos son los grandes ejemplos que tiene el pueblo argentino, ¿no? Que a veces la política de estos tiempos y los medios comunicacionales no se hacen olvidar de las raíces. Y Bergoglio siempre nos dijo, y lo sigue diciendo hoy como papa, vuelvan a sus raíces, vuelvan a las raíces. Entonces, con Mamantula entendí el rol del general José de San Martín para la Argentina, su nacimiento en una reducción jesuita que es Yapeyú, como a través de después que son los expulsados de la Compañía de Jesús de América, Mamantula sigue ese legado, y ese legado de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, ella viniendo caminando muy joven con el hábito de los jesuitas, siendo laica, no religiosa, crea una casa de ejercicios espirituales con el ok, con la aprobación del virrey, después de mucho ser rechazada, y logra juntar a los revolucionarios por la libertad y la independencia como los realistas, junta a los pobres como a los comerciantes, a los esclavos, todos alrededor de esta casa de ejercicios espirituales. Todavía está en la calle Independencia y Salta, en el barrio Constitución, que todavía se hace en retiro. Y bueno, todo eso lo fui descubriendo con esto que Bergoglio siempre nos dijo, el diálogo intergeneracional. Me pasó mucho con tu papá, de las charlas, a través del fútbol, otra vez a través de la fe. El pueblo argentino, un pueblo que anda mucho, que peregrina como buen pueblo de América. Somos el pueblo más mariano que hay en el mundo, somos el pueblo más católico hay en el mundo, es en América. Y es un pueblo que peregrina. Entonces en el andar, en el callejear, nos vamos haciendo amigos, compañeros, hermanos. Y bueno, creo que es lo que hoy me trajo acá, Juan. Así que agradecido
No, por favor, vos sabés que mi padre, para la audiencia, se llama Francisco Palermo. Es uno de los grandes referentes de mi vida. Justo estaba escribiendo estoy haciendo el primer manual, el primer libro, un libro importante sobre riesgos psicosociales en el trabajo, y la primera dedicación la hago por mi padre, porque lo he visto trabajar yo desde muy chico. Íbamos a Luján desde chicos, con toda la familia, nos hacíamos la foto, te lo debe haber contado. Paz, Pan y Trabajo, él fue un protagonista de ese hito, y siempre trabajó, ¿no?, por esto, ¿no?, por la justicia social, por que la dignidad de las personas. Y bueno, a mí me tocó en su oportunidad accionar, y gracias a todo su legado. La fe es muy importante, esto que vos marcás, la fe en los hogares. Cuando esto que decís bien, que dice el Santo Padre actualmente, que volver a las raíces, nos hizo fuerte la fe. ¿Por qué nos vamos a alejar de la fe? Y en nuestra casa la fe era algo muy importante, y cuando a mí me tocó como dirigente, hicimos una acción muy interesante, porque en la Casa de los Trabajadores, que es la Confederación General del Trabajo, no estaba nuestra Virgen de Luján, que es la patrona de la República Argentina, que Perón la entronizó en un acto en la Plaza de Mayo. No estaba, tampoco estaba el Santo del Trabajo, San Cayetano, y entonces hicimos una peregrinación, gracias a Monseñor Lozano, creo que era, y estaba el Padre Bergoglio, y salimos desde ahí, peregrinamos por Rivadavia hasta la CGT, y hoy en la CGT, cuando vos entras en la planta baja, está Nuestra Señora de Luján. Eso lo hicimos con la Juventud Sindical Peronista cuando me tocó actuar como dirigente. Ahora soy investigador social y periodista, y quería que nos vengas a traer este mensaje, ¿no? Este mensaje también que hay, por ejemplo, con esto que vos hablabas, ¿no? Del padre Mario, ¿no? Del Papa Francisco, y sus últimas dos encíclicas, ¿no? La maravilla que nos expliques en qué puede inspirar al hombre del trabajo, al hombre de la vida. Laudato Si, por ejemplo, el cuidado de la casa común, como también la nueva exhortación apostólica, y que nos expliques un poco qué significa esto, ¿no?, a la audiencia.
Sí, Jorge Mario Bergoglio ha tomado un camino que es un camino que es del discernimiento. Creo que se expresiona el de una llegada de, por primera vez en la historia, tenemos un papa que es de América Latina. Y si uno recuerda, el 13 de marzo de 2013 sale al balcón en la Basílica de San Pedro y está acompañado por un cardenal que se llama Claudio Humes, que era franciscano, o sea, de otra congregación hermana, muy vinculado a los pobres y a la naturaleza, y él por primera vez se hace llamar Francisco, por San Francisco, así, este santo de los pobres y de la creación, la naturaleza. Entonces me parece que ahí ya partimos de un lugar. Y en este momento, donde todo el mundo sabe, excepto por una pequeña minoría que quiere negar la realidad, que es este calentamiento global producto de la gran producción de contaminación del aire, y que esa contaminación sube a la atmósfera y va calentando este gran globo que es la Tierra, porque hoy no hay otro planeta en lo que nosotros conocemos que pueda tener aire, agua y vida, y eso es el planeta, nuestra casa común. Francisco se para en eso, habla de una crisis climática de envergadura nunca vista, afecta directamente a los trabajadores, porque con las sequías los trabajadores se quedan sin trabajo, con las inundaciones se pierden las fuentes de trabajo. Entonces, si uno toma estos documentos, el trabajo y el trabajador es un rol central para el Papa Francisco, no es un tema menor. Y dice, tenemos que ir, además de hacer un diagnóstico, dice, tenemos que ir a una transición energética, porque hoy lo que más está calentando el planeta son los combustibles fósiles, o sea, fundamentalmente el petróleo. Entonces dice, la transición energética se tiene que dar, lo habló para la COP, la COP de en París, que es la reunión de todos los países por Naciones Unidas sobre el cambio, sobre el tema ambiental, eso fue 2015. Y ahora, en pocos días, se viene otra cumbre mundial de Naciones Unidas por el tema ambiental, pero ya en el mundo árabe. En Emiratos Árabes, todos conocimos Dubái por el campeonato mundial. Bueno, se viene ahora un encuentro muy importante, entonces hace como una segunda parte de esta encíclica Laudato Si, que es esta exhortación apostólica alabado Dios, donde da... muy pocas palabras, no llega ni a 15 páginas, donde dice, bueno, esa transición, o sea, pone el eje en, estamos en un pecado estructural. El pecado estructural es que la ganancia está por encima de la creación, tanto de la naturaleza como del ser humano. Y a eso lo define como la tecnocracia. Bergoglio habla de que esta tecnocracia, esta ley que cada vez concentra más riqueza y expulsa cada vez más personas del mercado laboral y del sistema de derechos, está contaminando el planeta al punto de ponerlo en peligro y de que yo no sea retroceso en el calentamiento del planeta, que lo detalla muy científicamente. Pese a ser un papa, habla de detalles científicos muy importantes. Me quedó uno en la memoria que habla de un calentamiento por abajo de la Tierra, o sea, en los océanos, y por encima de la atmósfera, kilómetros por encima, el calor que está provocando la producción que genera el humano lleva a niveles de calentamiento que va a ser irreversible. El derretimiento de los glaciares hoy ya se está viviendo, no es que es una cosa que tenemos que proyectar. Entonces Francisco hace un sacudón a todo el mundo ante este nuevo encuentro que va a haber en Dubái sobre el tema ambiental, como diciendo, no, ahora tenemos que tener organismos multilaterales que sean mucho más democráticos, que no estén solo sentados los países y que tenga mecanismos donde se haga un programa, un protocolo de actuación de transición energética y que lo que se decide ahí se aplique y tenga multas, porque hoy las Naciones Unidas puede hablar, pero quedan palabras. La gran preocupación de Francisco es las acciones reales. Entonces, hasta llega a defender a los grupos que muchos en los medios de comunicación y las élites llaman radicalizados. Dice, y el Santo Padre dice, no, pero esos que están radicalizados son los que nos hacen dar cuenta del peligro en el que estamos. Y que cada cristiano y cada familia tendría que estar haciendo lo propio, no solo tomando recaudos en el reciclado, en bajar el nivel de consumo, sino además demandando a los poderes políticos, económicos, sociales, eclesiales, judiciales, demandando cada uno de ese lugar, porque el que está en peligro son las próximas generaciones. No es que estamos hablando que esto va a ocurrir dentro de 1000 años. Esto no. Ya está ocurriendo.
Sucedió ahora. Tuvimos nosotros una gran seca que vemos el impacto este año.
Sergio Tomás Massa está hablando, candidato a presidente, y dice, gran error mío, y pido perdón, es no haber dicho en verano de este verano que la sequía nos hizo perder más de 25.000 millones de dólares. Bueno, eso se pierde alimento, se pierde fuente de trabajo y se pierde divisa para la Argentina. Esto ya está ocurriendo. Entonces el Papa es como que nos da un cachetazo a nivel global para despabilarnos y decir, no, muchachos, se tienen que ocupar los católicos, porque él llega a mencionar que hay católicos que hasta niegan esto. Entonces uno encuentra, cuando investiga un poquito y sigue la política internacional del Papa, es increíble. El Vaticano es la mayor organización a nivel de Occidente en tiempo, en cantidad de personas, pero es el estado más chiquito. Sin embargo, está desplegado en todo el mundo. Es el país que tiene más presencia diplomática que cualquier otro. Y además, yo creo que le hace un guiño a China, porque en uno de los puntos, el punto 72, dice que los Estados Unidos contamina muchísimo más de lo que está contaminando per cápita es China. Entonces, me pareció que ese ejemplo, como mostrando dos modelos, ¿no? El Oriente con China, una gran potencia, y la gran potencia de Occidente, que es Estados Unidos. Dice, ojo, que China está contaminando menos que ustedes acá en Estados Unidos. Hay que seguir el ejemplo de ellos.
Qué buen mensaje que nos diste. Y para generar conciencia, me gustaría que pongas dos ejemplos para ir finalizando esta rica nota. Que te voy a decir algo. Te voy a convocar el año que viene nuevamente, no en una oportunidad, en varias oportunidades, porque hay que seguir fomentando conciencia. Me gustaría que pongas dos ejemplos. Hoy me mandaste unas notas muy interesantes sobre acciones que hacen sacerdotes en recuperación de tierras para darle buen uso. Y me gustaría que pongas un ejemplo en ese sobre ese accionar, y otro ejemplo sobre alguna acción que estén haciendo los sacerdotes que trabajan en las villas por esto, ¿no? Por reducir la pobreza y por el cuidado del planeta. Me gustaría que termines con dos ejemplos así.
Viste que a los periodistas, cuando a mí me pasa, cuando tengo que buscar un tema, en general se vienen los aniversarios y todo el mundo se acuerda de la fecha, ¿no? Entonces con Laudato Si se cumplían, no sé, un par de años de su publicación, y lo que me iba llegando es, a veces hablamos mucho y yo quería algo más concreto, ¿no? Entonces, en una de esas encuentro que hay un obispo al norte de Santa Fe, que se llama José Massín, le dicen Coché, su nombre, su apodo, y él está caminando algo tan extraordinario que es restitución de tierras a comunidades indígenas. O sea, tierras que había comprado en la iglesia y que eran de comunidades, y las está restituyendo. Esto me parece central. Yo pude participar del sínodo amazónico en Roma, en la Santa Sede. El Papa lo nombra este en último documento, y también cita a los obispos de África, que es donde mayor concentración de pobres hay en el mundo. Sí. Y hay que cuidar muchísimo ese continente. Del sínodo amazónico, creo que este obispo que participó tomó esta concepción del cuidado de los pobres, puntualmente en los bosques, en la selva, en los montes, están las comunidades aborígenes, están las comunidades indígenas, no es que no vive nadie, viven comunidades, y está restituyendo esas tierras, porque ellos son los que mejor cuidan nuestra tierra, nuestro planeta. Y creo que, por otro lado, los curas en las villas, los curas de los pueblos, que están en las periferias de gran urbes, no solo en Buenos Aires, sino en Córdoba, en Santa Fe, en Tucumán, por todos lados, están dando una batalla en esto de los derechos, de la justicia social, que los pobres tienen derecho, que la naturaleza tiene derecho. Y bueno, es una tarea titánica la que hace, porque están en esos mismos barrios, atienden no solo el tema de la oración, de la misa, de los en los sepelios, la despedida, en el bautismo, sino que además se ocupa muy fuertemente de este mensaje que vos decías bien al principio de esta columna, que es que el Evangelio lleva adelante la justicia social. Este justicialismo, esta justicia por los más pobres, creo que está muy canalizado en ellos, que están en las periferias sociales y existenciales.
Escucharon a Lucas Schroeder, periodista, investigador, activista social, militante social, como se le dice aquí en la Argentina, que nos marcó este camino que iniciamos este año en el observatorio, y el año que viene vamos a seguir con Lucas Schroeder, vamos a convocar a sacerdotes que estén haciendo estas acciones, tanto en las villas como en la recuperación de tierras, para que cuenten lo que realizan. Y le damos un mensaje y un saludo a grandes hombres. Hablaste de África, tú pude tener la posibilidad de conocer a Juanjo Aguirre, el padre de los pobres, que en el Senado de España hace unos años, y a muchos sacerdotes. Te agradezco esto que me trajiste del padre Federico Grote, el apóstol de los trabajadores. Así que con este último palabras culminamos el observatorio, y quédense en el Radio Cultura y sigan a Lucas Schroeder en las redes sociales, que dice cosas muy, muy, pero muy interesantes. ¡Viva la fe!